Hace algunos años, cuando gobernaba la Concertación, si ocurría un hecho de violencia como el que ocurrió esta mañana ahí en la rotonda Locurro, en Vitacura, los diputados y dirigentes de partido de la entonces oposición hacían fila para criticar a la administración de turno, diciendo que eran completamente ineficientes en el combate a la delincuencia y diciendo que sus políticas habían logrado que los delincuentes vivieran en un verdadero paraíso terrenal aquí en nuestro país. Entre ellos tuvo muchas veces, por supuesto, el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Bueno, hoy el ministro cumple un rol muy distinto, tiene que dar la cara cuando estas cosas suceden y tratar de explicarlas, cosa que es muy difícil. Bueno, recordemos lo que pasó hoy día, porque realmente fue de película. Cuatro tipos entran a una sucursal bancaria ahí en Avenida Santa María, en Locurro. Uno de ellos con peluca, gafas, anteojos oscuros, digamos, y bufanda, disfrazado. Tomó como rehén a un ejecutivo, lo obligó a entregarle alrededor de 25 millones de pesos. Los funcionarios dieron la alarma, llegó rápidamente Carabineros. Cuando Carabineros llegó, ya los delincuentes se estaban fugando. Dos de ellos se subieron a un auto, arrancaron a las pocas cuadras, chocaron con otro automóvil y lo dejaron completamente destruido. Fueron detenidos. Un tercero salió del banco con un rehén. Lo tenía tomado este tipo, y salió disparando. Afortunadamente no logró herir a nadie. Un carabinero de civil lo pudo detener, pero antes de eso el tipo se pegó un balazo para que no lo llevaran directo a la comisaría, no lo metieran preso, sino que se lo llevaran a un hospital. Todavía hay uno que está prófugo, que es el que se llevó la plata. Dijo el ministro del Interior que va a caer muy pronto, que tiene fecha de vencimiento. Esas son las palabras que utilizó. No sé si la palabra más afortunada, digamos. Pero bueno, entre los detenidos estaba Eduardo Ricardo Cortés Islas, alias El Palomo, muy buscado por las policías. Tenía antecedentes por robos con intimidación, robo con fuerza, violencia intrafamiliar, entre otras cosas. El prófugo es José Mauricio Abello González, alias El Fantasma, integrante de una banda que robó alrededor de 88 millones de pesos desde un banco en Viña del Mar. Bueno, como decía, ante este tipo de hechos, la antigua oposición concluía automáticamente, el mismo día, al rato en realidad, que la política antidelincuencia del gobierno estaba fallando. Dijeron eso con Elwin, con Frey, con Lagos y también con Bachelet. ¿Se podría decir ahora lo mismo? Bueno, yo creo que sí. Porque el gran error de tratar de sacar ventajas políticas, sobre todo ventajas electorales, con los problemas más profundos de una sociedad, es que te pegan en la cara cuando la tortilla se da vuelta. La crítica que hacían los actuales gobernantes cuando eran opositores daba a entender no solo que ellos lo harían infinitamente mejor en todos los aspectos, incluido en este, sino que además tenían clarísimo qué había que hacer para lograrlo. Y daban a entender también que tenían claro que sus soluciones serían notoriamente efectivas. Y no ha sido así. Porque no hay forma realmente de que sea así. La delincuencia se podría describir efectivamente como un cáncer que está muy arraigado, que ha penetrado muchísimo en todas las sociedades modernas, no solo aquí en nuestro país. Por lo mismo no se puede eliminar, solamente se puede contener. Pero incluso para eso, para contenerlo o para reducirlo levemente, se requieren años de trabajo, muchos recursos y sobre todo una mirada estratégica donde no caben las mezquindades ni tampoco las pequeñeces. El gobierno lo está aprendiendo a la fuerza. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de AFP Provida, la AFP de Chile. Airlife, Ingeniería en Purificación Ambiental. Calefactor Biosmart de Caltem, calor que hace bien. Y gran venta aniversario Nissan. Aire fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 6:06 comienza Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl. en todas partes del mundo. Radio Duna, arroba Radio Duna en realidad, es nuestro Twitter y nuestro teléfono. Siempre es bueno que ustedes lo tengan a mano. 571-7050, aquí en Santiago. Si van desde celulares, por supuesto, 02-571-7050. Vamos a hablar de fútbol hoy día. Más bien de fútbol. O de fulbo, como dicen algunos. Vamos a estar con Danilo Díaz, autor de un libro que contiene entrevistas a una serie de personajes de la historia del fútbol, no solo chileno, sino que de la historia del fútbol mundial. Algunos de ellos leyendas, leyendas ya absolutamente constituidas, qué sé yo, que jugaron acá en Chile, como Oscar Fabiani, Alberto Quintano, Héctor Chumpitaz, ¿se acuerdan del peruano, no? Chamaco Valdés, por supuesto. Pero también algunas estrellas internacionales, jugadores, varios de ellos jugadores, y otros entrenadores, como César Luis, jugadores y entrenadores, digamos, César Luis Menotti, Marcelo Bielsa. Con todos ellos conversó en algún momento Danilo Díaz y nos va a contar de esa experiencia, pero sobre todo de este libro que se llama Los Grandes, diálogos con hombres de fútbol. Estaremos con Danilo Díaz esta tarde aquí en Aire Fresco. Y a propósito de deporte, vamos a hablar acerca de los Juegos Olímpicos y de algunas cosas curiosas que están ocurriendo en relación con los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que la ceremonia inaugural se tuvo que acortar, se quitó media hora. Como dice, ya va a ser más cortita. No, el tema es que hubo que sacar hartos de los números que se habían incluido. Entonces la gente que iba a participar de esa ceremonia no está muy contenta. Y vamos a hablar, por supuesto, de otros aspectos curiosos, llamativos, de estos Juegos Olímpicos que comienzan en apenas, ¿cuánto? Ocho días, claro, 27 de julio próximo. Y como buen día jueves, es día de panorama, va a estar María del Carmen Rodríguez acá con nosotros, vamos a hablar de cine y me imagino que habrá algún regalito por ahí, ¿o no? Sí, por supuesto, algún regalito. Ya pues, vamos a comenzar en todo caso con música. Nuevamente, el señor Robert Smith dice que va a venir a Chile con The Cure. No solo a Chile, sino que a Sudamérica. Esto es una promesa que ya hemos escuchado otras veces. Uno de los anuncios, tal vez más deseados incluso, por parte de los fanáticos de la música acá en nuestro país. Sería lindo ver a The Cure acá en Chile. Sería lindo además verlo luego. Podría ser primer trimestre del próximo año. Es de esperar que sea así. Escuchemos, mientras tanto, a The Cure con In Between Days. Escuchábamos In Between Days con The Cure. Es de esperar que lo escuchemos en vivo de aquí a un año, tal vez un poquitito menos. Sería bastante bonito y que este anuncio, hecho por el propio Robert Smith, no sea simplemente un canto de sirenas. Vamos a hablar, les decía, aquí vamos a hablar de fútbol o de fulbo. Hay gente que dice fulbo. Danilo Díaz está aquí con nosotros. Tú no dices fulbo, ¿no es cierto?
Yo digo fútbol sin té.
Fútbol sin té, claro.
Me gusta como los rioplatenses. ¿Qué tal, Polo?
Muy bien, bienvenido Danilo Díaz, periodista, por supuesto, periodista deportivo, autor de... Bueno, estuvimos contigo hace algún tiempo con...
Nicolás Olea.
Y con Nicolás Olea por el libro sobre Alexis Sánchez.
Sí.
Un libro que ¿cuándo apareció? ¿El año pasado?
El 25 de noviembre. No fue bastante...
25 de noviembre, él ya estaba, por supuesto, en...
Claro, el libro fue a raíz de que él lo fichan en el Barcelona.
Claro, pero había ya empezado a jugar cuando apareció, fue por ahí, por eso.
Se había lesionado.
Se había lesionado,
pero ya razón. Pero ya estaba volviendo, ya. Claro.
¿Cómo lo has visto así, desde que lo dejaron ustedes ahí ya convertido en el libro, Alexis? ¿Cómo lo han visto?
Yo creo que le ha ido bien. Le ha ido bien, no tuvo problema en el primer año, salvo las lesiones, pero no tuvo dificultades de adaptación. Cayó bien en el grupo, entendió que el que mandaba era Messi y que tenía que acomodarse a Messi. Que Messi, la gracia que tiene, que es un liderazgo distinto, por ejemplo, al liderazgo de Riquelme. Es un liderazgo que está sobre la base del trabajo en la cancha, del esfuerzo y de que todos sean iguales. Para Messi eso es lo fundamental.
Pero ahora, no son todos... O sea, yo creo que donde juegue Messi nunca son todos iguales.
Él plantea...
Yo me lo imagino... me lo imagino como cuando uno jugaba a la pelota en el colegio, y siempre hay algunos mejores que otros. Yo era de los peores que otros. No era el más malo, pero estaba ahí en el último tercio, digamos.
¿Tenéis buen estado físico?
No, tampoco. No. Bueno, corría. Pero el tema es que siempre había uno que era muy bueno.
Pero,
y que
mira,
te decía, oye, ya, hombre, pero tírame la pelota. Pero, si uno le da el pase a él,
pero
te retaba.
Messi apuesta por el grupo, por el conjunto. Y pues, es una palabra que no es muy santa, pero Messi no es cabrón.
Ya.
Esa es la diferencia. Y él creció en la disciplina del Barcelona, en la Masía, y por lo tanto, como creció ahí, él forma parte de ese grupo, y a Alexis Sánchez lo acogieron, y Alexis Sánchez entendió dónde estaba y no se quiso pasar de listo, porque había una experiencia reciente que fue la de Ibrahimovic, que quiso que el equipo jugara para él y él ser más importante que el equipo, y Guardiola lo echó.
Claro, ese es un aprendizaje a la fuerza, que a veces eso sí resulta, porque a veces los equipos efectivamente se adaptan a esas grandes estrellas. Yo creo que en el caso del Real Madrid pasa un poquitito eso, y por eso que es tan inconstante finalmente.
Sí, Valdano dice por ahí que, a pesar de sus diferencias con Mourinho, que el problema del Real Madrid, sobre todo cuando estuvo Pellegrini, que era un equipo muy joven, que era uno de los equipos más jóvenes de la liga, y Mourinho fue capaz de asumir él la presión, de tomar la presión, y el equipo también fue madurando, fueron teniendo más años, y después de 3 años ese plantel pudo tener un título, contando esos 3 años la campaña de Pellegrini.
Estamos conversando con el periodista Danilo Díaz, periodista deportivo, que acaba de publicar este libro que se llama Los Grandes, y que contiene diálogos con hombres de fútbol. No solo buenos jugadores, buenos entrenadores, gente importante del fútbol, sino que además tienen una característica en común, buenos para conversar de fútbol, que no siempre es lo mismo. Y tal vez uno de los mejores para conversar de fútbol, estoy pensando aquí en dos de tus entrevistados, en realidad, Marcelo Bielsa y César Luis Menotti, los dos argentinos. Sí. No sé si hay gente que pueda estar dentro del resto de los entrevistados, digamos, que pueda estar a ese nivel en términos de la pasión y también de la elocuencia con la que hablan del fútbol.
Sí, este es un libro que básicamente recoge entrevistas de la revista Don Balón. La única que no es de Don Balón es la de Bielsa, que yo se la hice el año 91 en Mendoza.
¿Dónde estabas tú trabajando en ese
momento? En la tercera.
Estabas en la tercera.
Claro, y fue publicada en la tercera, el 17 de febrero del 91.
Año 91, él a cargo de
Newell's.
De Newell's Old Boys.
Un triangular con Colo-Colo en Mendoza, la Copa Racimo de Oro, y Colo-Colo se preparaba.
Un amistoso.
Claro, era un triangular donde Colo-Colo se preparaba para jugar la Copa Libertadores. Y yo a él lo seguía del gráfico. Y me acordaba de una entrevista que... de 2 páginas.
¿Lo seguía como jugador o
como técnico?
Como técnico.
Yo era lector del gráfico, compraba semanalmente el gráfico, Y cuando ocurrió ese campeonato de New Soul Boys, a mí me llamó la atención, pero me llamó profundamente la atención una entrevista que leí a él. Él tiene un problema al comienzo, no le va bien con News. Estuvo cerca de que lo pudieran haber echado, si es que los resultados no se daban, y Bielsa se habría acabado, no habría existido. Y ganan 4-3 como visitantes a Rosario Central. Y eso fue un partido extraordinario. Y ahí Bielsa, cuando lo entrevistan después, tiene el título de la nota me llamó la atención: veo videos para atacar. Porque estaba la lógica en esos años de que el que veía videos era un seguidor de Bilardo. Y eran dos páginas, pero de puro jugo, de una entrevista con pura sustancia. Y después venía una entrevista, todavía me acuerdo, de 4 páginas, al Beto Alonso, que había firmado en Belgrano como entrenador. Eran 4 páginas y el Beto Alonso no decía nada. Era puro verso al final. Y yo decía, este gallo... Y ahí me di cuenta, no, este hay que empezar a seguirlo. Y justo cuando se dio la oportunidad, lo fui a entrevistar.
Ahora, ahí estaba naciendo el mito y naciendo también el personaje. Yo recuerdo haberlo 34, visto...
34, 35 años tenía.
Claro, yo recuerdo haberlo visto también ese entonces, haber estado en Argentina y en algún partido que me tocó ver y estaba este tipo, un partido, debe ser un partido, no sé si es el que tú te refieres, o algún partido importante de esos años, y el tipo era un espectáculo en sí mismo, y además lo mostraba mucho,
sí.
Porque se movía mucho, se encuclillaba, fumaba muchísimo en ese tiempo.
Claro, él deja el cigarro.
Ah, empecé a chupar lolis, ¿no?
Claro, sí. Claro, los chupetines que
tiene razón, claro. Era personaje. Ahora, él
a mí me sorprendió que sabía todo de Chile.
Sabía, tú cuentas en el libro ahí que sabía, qué sé yo, de ese mismo Colo-Colo, por ejemplo.
Sabía de todos los jugadores. Me recuerdo una anécdota. En el año 92, estando en Rosario, nos llevó con el fallecido ya Gordo Campuzano, Carlos Alberto Campuzano, relator. Nos llevó desde la concentración que tenía Newell's en Funes, que estaba una especie de así como San Bernardo, Buin, una cosa así, al centro de Rosario, y se fue y nos hizo una apuesta. Nos dijo: yo les puedo hablar estos 25 minutos de camino, describirles con todas sus características a los 25 jugadores de la Católica que les tocaba jugar en 2 días más. Y el Gordo Campuzano iba: apostemos. Le dije: no aposté. Le dije: sí, vamos a perder, que hable nomás. Y ahí habló de todos los jugadores. Me acuerdo una definición de Claudio Lizama, me dijo: zurdo, zaguero central, puede jugar de lateral izquierdo o de zaguero central, le pega chanflea y cuando saca la pelota del fondo lo hace como zaguero brasileño. Una cosa impresionante. Estamos hablando cuando no había internet, cuando no estaba YouTube, o sea, cuando no existía el acceso a la información. ¿Cómo?
Estamos conversando con Danilo Díaz, periodista deportivo, autor del libro Los Grandes, diálogos con hombres de fútbol, entrevistas a una serie de personajes. A mí, uno de los que me llama la atención en el libro es Héctor Chumpitaz. Ah, sí. de una gran integrante de una gran selección peruana.
Sí, esa fue una entrevista que la hicimos al día siguiente, que fui con buena parte de esa entrevista. Yo la hice con Pepe Albújar, fotógrafo hoy en el Mercurio, que trabajaba con nosotros en Don Balón, con Andrés Piña y Juan Ernesto Jäger, que fueron los fotógrafos de Don Balón. Y esa entrevista fuimos al día siguiente que perdió Chile 2-1 en la eliminatoria rumbo a Francia. Y me acuerdo que tomamos un taxi Lima gigante, y tomamos un taxi, era algo barato, pero era lejos.
Siempre salen 10 pesitos.
No, es lo que me llamó la atención.
10 solcitos, perdón, 10 solcitos.
El tráfico, una cosa.
Sí.
Sí. Bueno, y estuvimos 4 horas con él en su casa, y Pepe Albújar le pidió que sacara todas las camisetas que tuviera para hacer la foto de la producción, y él y la mujer, la señora, sacaron 30, 40 camisetas, y camisetas espectaculares. Tenía una camiseta de Gerd Müller del año 70, una camiseta verde con hoyitos. Tenía la camiseta de Pelé, la del Santos, la de Pelé de la selección brasileña. O sea, tenía de jugadores de la selección chilena, y tenía una gran memoria, Chumpita.
Él estaba en la selección que fue el Mundial del 78, ¿no?
Ahí cuenta de esa selección.
Esa selección, además, que era la que fue bien curioso, porque nos dejaron afuera nosotros. Claro, después, al poco tiempo, la verdad que era un equipo que jugaba tan bonito que los chilenos terminamos apoyando a esa selección.
Ahí hablamos del famoso 6-0 en Rosario, porque la gente dice: no, el 6-0 fue el marcador que necesitaba Argentina. No, Argentina necesitaba 4 goles para poder avanzar a la final. Pero además, como Menotti tiene muchos enemigos, y salió el cuento de la dictadura militar en Argentina, que lo habrían ayudado. Yo no sé lo que pudo haber pasado, pero lo que me decía Chumpitaz ahí fue que ellos eran un equipo muy viejo, Y si uno recuerda, los mundiales antes eran 16 equipos y se jugaban en 25 días. Yo me acuerdo mucho ese mundial porque lo vi entero en la casa de un tío en colores. Fue el primer torneo en colores.
Claro, el primer en colores, sí.
Y ese campeonato partió el 1 de junio y terminó el 25 de junio. O sea, se jugaba muy apretado. Y Chumpitaz cuenta ahí en la nota que ellos partieron muy bien con Escocia, que le ganaron con un partidazo, el gol de Cueto y los dos goles del Nene Cubilla, y que después le hicieron un terrible partido a Holanda y empataron 0-0. Que después le ganan,
bueno,
a
Holanda era un equipazo, fue, claro, jugó la final.
La jugar.
Claro.
Y después le ganan a Irán 4-1, pero ya sienten el peso. Y de inmediato viene la ronda final, que se jugó por grupos, eran dos grupos de cuatro, y parten con Polonia, y dice que ellos ahí hicieron el mayor esfuerzo, y perdieron 1-0, y quedaron fusilados. Y viene el partido con Brasil y pierden 3-0, y cuenta Chumpitay que Brasil perfectamente les pudo haber hecho 5 y 6 también, que los brasileños fueron los que sacaron la patita del acelerador, porque ellos ya no daban más, y después los argentinos los pasaron por arriba. Ahora, él sí dice que para él el arbitraje fue decisivo, porque para él dos goles de los que le convirtieron Argentina estaban fuera de juego.
Estamos conversando con el periodista deportivo Danilo Díaz. Una de las cosas que a mí impresiona siempre de los periodistas deportivos es la memoria que tienen. Esa capacidad de acordarse.
¿Por mi amigo Guarelo?
Bueno, por Guarelo, por ti, y por una serie de otros periodistas deportivos que la verdad que...
Lucho Urrutia.
Bueno, claro, que tal vez son los más memoriones.
Para la gente que no lo conoce, Lucho Urrutia es Chomsky.
Chomsky, claro, que estuvo acá con su libro sobre el Mundial del 62. Pero aparte de la memoria, obviamente que uno dice, bueno, aparte digamos de saber mucho, yo recuerdo amigos en el colegio que eran muy fanáticos del fútbol y que completando las formaciones de los equipos antiguos, la selección de, qué sé yo,
yo creo que era porque
62,
teníamos la cultura de la revista.
70, 74, qué sé yo. Probablemente, claro.
Es la cultura de la revista.
Hoy día uno no se acuerda de nada, lo googlea nomás,
claro.
No es necesaria.
Pero
la
teníamos
memoria.
La cultura de leer semana a semana las revistas y los diarios y empezar a revisar.
Pero una cosa es tener esos datos, digamos, en la cabeza, y otra cosa es realmente comprender de fútbol y poder conversar de tú a tú con gente como la que tú recoges en este libro. Gente que sabe muchísimo de fútbol, que lo ha jugado en muchos casos, que han entrenado, que lo conocen completamente. Hablábamos de Bielsa, hablábamos de Menotti, de Chumpitaz. Hablemos también, por ejemplo, del propio Sergio Livingston, que también fue jugador, no fue entrenador, ¿verdad? Pero sí conoce el fútbol de memoria. ¿Cómo se pasa de el conocimiento y el manejo de los datos, digamos, a la comprensión más profunda no del fenómeno fútbol, que uno podría comprenderlo?
¿Tú dices del juego?
Del juego.
Es que yo creo que el fútbol se tiene que mamar desde la infancia más tierna de uno. Yo crecí en una cancha, mis primeros recuerdos a los 3, 4 años ya me llevaban al estadio, tengo recuerdos vagos, y yo a los 5 años yo ya estaba metido en una cancha y no me perdía partido de Antofagasta, Portuario en ese tiempo con mi papá, con mi tío, mi abuelo, iba la familia. Y bueno, tuve la pasión desde chico y eso...
¿Era bueno para el fútbol o te gustaba...
No, era tronco, pero era vivaracho para jugar.
Ya.
Y dependía de mi velocidad, pero era... No. Siempre fui seleccionado al colegio, en el curso también era titular, pero... Y jugué en ANFA, por el Deportivo Liceo en Antofagasta, pero mis características eran tipo vivo para jugar porque yo creo que entendía el juego. Esa era... Y siempre le hablaba con el entrenador y sabía cómo jugar a los rivales, este nos puede complicar por acá, hagamos esto, y siempre tuve esa inquietud. Y cuando comencé y de chico iba a los hoteles a conversar con jugadores, cuando me acuerdo con la selección de España 82 en Antofagasta, cuando iban al hotel de Antofagasta los iba a ver y hablaba con ellos, y siempre escuché mucho y también leí mucho, leía el estadio, leía el gráfico, y cuando empecé a trabajar en esto empecé cada vez que podía a hablar con muchos entrenadores, con jugadores y con entrenadores. Y yo creo que uno de mis méritos fue que nunca tuve problema para hacer preguntas. Y lo que no entendía, preguntarlo. Y ahí uno va entendiendo mucho más el juego.
Estamos conversando con el periodista deportivo Danilo Díaz. ¿Ha cambiado harto, en todo caso, esa relación entre periodistas y jugadores, periodistas y entrenadores?
En este libro, por ejemplo, son notas que demoraban 3-4 horas. Yo alcancé a trabajar en la etapa previa al Vive el Lunes, agarrar los jugadores previo al Vive el Lunes, que eran los jugadores que, de los años 70, claro. 80, donde uno hablaba con ellos y decía, hagamos una nota. Y bueno, la gracia era revista, por lo tanto eran espacios más largos, y ellos decían, ya, ándate para la casa y te vayas a tomar té. Claro. Y uno llegaba a las 4 de la tarde a la casa de un entrevistado y se iba a las 7 y a las 8 también. Y era un acontecimiento familiar la entrevista para el jugador.
Era en ese sentido tú la celebridad y no el jugador.
Había una relación más de igual en ese sentido. Después, en la época del Vive el Lunes, los jugadores como que tomaron otro nivel social, yo diría. Comenzaron a ver lucas que no habían visto en su vida. Pero también había una relación de cercanía. Yo, por ejemplo, con toda esa generación, que hoy día la mayoría son entrenadores, tengo muy buena relación y te diría que con algunos soy hasta amigo. Y eso fue porque llevamos 20 y tantos años viéndonos semana a semana.
En este libro, Daniel, uno en ese sentido encuentra ese tipo de relación, ese tipo de conversación.
Conversaciones
largas. No es la conversación... No es el intento de cagarse al entrevistado,
claro.
Que es tan, perdón la expresión, digamos, sí. Pero es tan frecuente en el periodismo deportivo y de los otros también.
Hay mucho, lo que pasa es que ahí en este libro yo te diría que están los últimos 70 años y también los últimos 80 años del fútbol internacional, porque Sergio Livingston ha sido protagonista y testigo desde el primer campeonato de 1933. Entonces hay un repaso general de todo el fútbol local e internacional, donde los jugadores y los entrenadores dan su visión, ahí vamos reconstruyendo la historia. Y quizás lo único que me faltó ahí, no tuve la oportunidad de entrevistarlo porque cuando empecé a trabajar ya había fallecido, el Zorro Álamo, Lucho Álamo, porque todos hablan bien de él en la parte táctica, en la parte de planificación de los partidos, pero hay varios que lo dejan como chaleco mono. Me hubiera gustado tener la posibilidad de que él se pudiera defender.
Sí, está otro de los que ya no nos acompaña, Fernando Riera, con quien sí pudiste conversar. Le queremos agradecer muchísimo a Danilo Díaz, periodista, autor del libro Los Grandes, diálogos con hombres del fútbol. Marcelo Bielsa, Oscar Fabián, Héctor Chumpitaz, Sergio Livingston, César Luis Menotti, Alberto Quintano, Jaime Ramírez y otra serie.
Los viejos del 50 Uruguay.
Todos los del 50 Uruguay, más Poli, Míguez, qué sé yo. Le agradecemos muchísimo a Danilo por habernos acompañado esta tarde.
Muchas gracias a ti, Polo.
¿Te imaginas un auto que rompa con todo lo conocido hasta hoy? Uno que puedas elegir entre una conducción normal, ecológica o deportiva. Uno que por su diseño simplemente no puedas describir. Bueno, ahora imagínatelo con turbo, sin llave, sin igual. Así es el nuevo Nissan Juke. Innovación total, innovación para todos. Sorpréndete en juke.cl. En espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. En AFP Provida son muchas personas trabajando por tu futuro, inaugurando nuevas oficinas con excelentes ejecutivos, modernos y cómodos sistemas de autoservicio para así crecer y lograr un mejor futuro para ti y más de 3 millones de chilenos que ya confían en nosotros. ¿Estás preocupado de cómo calefaccionar tu hogar este invierno? Hemos tenido una semana calurosita, pero el invierno no ha terminado. Quedan varios días de julio, queda todo agosto, así que ojo, déjate asesorar por el experto en calefacción. Caltemp te presenta sus nuevos calefactores eléctricos de bajo consumo BioSmart. Y es momento que tú también disfrutes de este calor sano, eficiente, terapéutico. Por eso Radio Duna te invita a ingresar a duna.cl y participar en el sorteo de un espectacular calefactor BioSmart. Calefactores BioSmart de Caltemp, calor que hace bien. Se nos vienen los Juegos Olímpicos. Hay un intento que hizo el National Press Club, que es el club de la prensa de Estados Unidos, que siempre tienen encuentros con el presidente de turno. En este caso, obviamente, el presidente Barack Obama. También tuvo su señora Michelle Obama. Y se juntaron para, de alguna forma, adelantarse a los Juegos Olímpicos. Recordemos que comienzan los Juegos Olímpicos el 27 de julio. 3.500 integrantes de la prensa, qué sé yo, de distintas empresas de relaciones públicas, se juntaron para homenajear y despedir al equipo norteamericano que viaja a los Juegos Olímpicos. Este evento era una invitación limitada, pero había que pagar entre 20 y 30 dólares. La verdad que era bastante barato. Y lo que se pretende cuando se junte nuevamente para la inauguración de los Juegos, lo que se pretende es que la gente vaya a disfrutar de un poco la cultura británica. Acá en Chile se va a hacer una recepción la embajada británica. Me imagino que van a invitar a una serie de personalidades. Y bueno, en el caso de Press Club, ellos se juntan también para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, el próximo 27 de julio. Ya hicieron esta despedida, ahora quieren que a los norteamericanos les vaya muy bien. Bueno, la invitación a esta ceremonia, a este encuentro, dice, los invitamos para que coman fish and chips, que es la comida clásica de los ingleses, y a tomar Guinness. Bueno, ¿cuál es el problema? Efectivamente, fish and chips, o sea, es pescado frito con papa frita, que lo sirven en la calle, en Inglaterra, y antiguamente lo servían en un conito, digamos, de papel de diario. Ahora sea un poquito más higiénico, con papel mantequilla, en unas cajitas de cartón, qué sé yo. Antes era un poquito más callejero. Pero bueno, ahora es parte de las tradiciones británicas, comer fish and chips. Pero la Guinness, el gran problema de la Guinness es que no es británica, no es inglesa, es irlandesa. Claro, y de la República de Irlanda. No es hecha ahí en Londres, en ningún... No, está hecha en Dublín. Por lo tanto, si es que quieren hacer efectivamente una ceremonia o un encuentro que sea efectivamente británico, tendrían que escoger algún otro tipo de cerveza. No puede ser la Guinness. Es harto buena la Guinness, hay que decirlo, sobre todo cuando es servida así como chop, en la barra, es muy buena. Pero el gran problema es que si quieren hacer algo efectivamente británico, van a tener que evitar la Guinness. Y a propósito de los Juegos Olímpicos, se va, les contaba yo que se va a cortar en alrededor de 30 minutos. Ustedes saben que el director Danny Boyle está organizando todo esto, un director de cine. Es una gala que va a costar 27 millones de libras esterlinas, esto es cerca de los 50 millones de dólares. Es bastante platita la que van a invertir en esta ceremonia inaugural. El gran problema es que se teme que sea muy larga, y si es muy larga, ustedes saben cómo son los británicos, en ciertas cosas son un poquitito cuadrados, y el transporte público tiene ciertos horarios, y si se pasan de esos horarios, la gente no va a tener forma de volver, no van a poder tomar el metro. Acá pasa cualquier cosa, viene el Lollapalooza, ahí está la Maratón de Santiago, y se alarga el Transantiago, el metro, no, los británicos hacen las cosas como se debe, o como ellos, digamos, están acostumbrados a hacerla. Por lo tanto, como se teme que esto se alargue mucho y por lo tanto no haya transporte público para que la gente vuelva a sus casas, se acortó la ceremonia. Eso, tal como les contaba, significa bajar a algunos de los artistas. ¿Y cómo se hace, o de algunos de los participantes? ¿Cómo se supo todo esto? Bueno, porque alguien abrió la boca. Es un ciclista, un tipo que hace malabares, digamos, en bicicross, en BMX, que se llama Joe Maher. Y él, la verdad, que cuando le avisaron que ya no iba a ser parte de la ceremonia inaugural, se cabrió y lo dio a conocer. Le dijeron simplemente, no vas a actuar. Me enojé tanto, dice, simplemente quise divulgarlo, quise que toda la gente lo conociera. Con el tiempo que esto me ha tomado para prepararlo, la verdad es que me podrían haber avisado un poquitito antes. El alargar el horario de funcionamiento del transporte público, la verdad que hubiera significado una inversión bastante importante para el Estado. Por lo tanto, se decidió simplemente hacer este corte, porque hay además un problema adicional que ustedes ya probablemente se han enterado, que tiene que ver con la seguridad. La empresa de seguridad de los Juegos Olímpicos simplemente no dio abasto, no alcanzó a reclutar ni a entrenar a todas las personas que iban a encargarse de la seguridad. Por lo tanto, es el ejército el que va a tener que hacerse cargo de gran parte de esa misión. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música, no? The Who. ¿Qué pasa con The Who? Bueno, fíjense que hay una película, también podríamos decir que es una especie como de ópera, tal como Tommy, la ópera Tommy, que también tiene película. Hay una película que se llama Quadrophenia o Quadrophenia. En esa película, entre otros, actúa Sting. Hace un papel bien curioso, es como el ídolo del protagonista, que es un cabro, un adolescente, que se encuentra ahí en la mitad de toda la revolución sesentera que se vivió en Inglaterra. Hay una escena notable con una especie de levantamiento, una pelea callejera gigantesca que hay ahí en la playa, en Brighton. Bueno, Sting actúa en esta película, es un personaje, era, como le decía, es el héroe del protagonista, pero el protagonista se decepciona de él cuando ve que en los tiempos en que no andaba ni en moto, ni andaba de choro por la vida, el tipo era botones de un hotel. Era como, lo veía bien disfrazado con el trajecito de botones, ese gorrito, y dijo, las cosas no van bien. Y eso lo decepcionó mucho. Bueno, Quadrophenia es una película realmente recomendable, además con muy buena música, música por supuesto de The Who. Está cumpliendo 40 años. Este es el 40º aniversario de Quadrophenia y lo va a celebrar con una serie de actuaciones. Así que vuelven a los ruedos Pete Townshend, Roger Daltrey con The Who. Escuchemos un poquito de este legendario grupo británico, The Who, Can't Explain. Escuchamos I Can't Explain con The Who. Está con nosotros María del Carmen Rodríguez. Hoy día es jueves, día de panorama. Bueno, algunos pueden salir hoy día mismo o pueden ir preparando los panoramas para el fin de semana.
Y también pueden salir el martes si quieren, o los lunes.
Sí, no seremos nosotros los que le restrinjan las libertades al resto, ¿no es cierto?
No seremos nosotros.
Ya están suficientemente restringidas en tantos aspectos. ¿Qué nos trae la cartelera, Pito?
La cartelera. Bueno, lo primero que te traigo, mira, tenemos uno gratis, uno con regalos y uno pagado.
Ah, mira, ya, para todos los gustos.
Para todos los gustos. Partamos con el gratis. Esta es la exposición Shilogo.
Ya, Shilogo.
Shilogo.
Ya.
Íconos nacionales, en verdad es Shilogo. ¿Ya?
Podemos decir Shilogo.
O Shilogo.
Shilogo. ¿Ya?
Si usted va a cachar Shilogo, sino Shilogo.
Shilogo.
Shilogo. Como a gusto el consumidor.
Pero buen nombre, ¿ah?
¿Eh? Bueno, está bueno. Porque además dice mucho de la exposición. Dentro a explicar.
Por favor, ¿de qué se trata?
Chilogo, Iconos Nacionales, es una exposición que se hace a partir de un trabajo universitario de la Universidad del Pacífico, que hecha por alumnos de la Universidad del Pacífico. Son 20 diseñadores o estudiantes en ese minuto de diseño que se les encargó la tarea de retratar la identidad nacional o aspectos de la identidad nacional a través de un logo, un dibujo, todo lo entendemos lo que es un logo, ¿cierto? Sí. Una simplificación de un objeto o de una persona, lo que sea, una abstracción de eso. Bueno, entonces lo que hacen es, se juntan estos dos trabajos. En el caso de la exposición son 68 los que se incluyeron, y en realidad estos trabajos estaban incluidos en un libro, y recién ahora se está haciendo la exposición. Algunos de los objetos que uno puede encontrar son, por ejemplo, la marraqueta, un clásico. Ya. Son todos como de líneas muy muy puras, casi todos en blanco y negro. Algunos tienen como en los contrastes un poquito más de color.
Son dibujos,
digamos. Dibujos, uh-huh. Sí. No sé, la marraqueta, por ejemplo, hay uno de Don Francisco, un señor así, se le ve cabezón y uno dice, este señor parece que es Don Francisco, efectivamente. Bueno, y como te comentaba, lo del nombre Chilogo también es una como abstracción también o un concepto que uno asocia de alguna manera a la patria. Y bueno, la cosa es que todos estos elementos se pueden visitar en el Centro Cívico de Las Condes, que es la antigua donde se emplazaba la antigua municipalidad de Las Condes, en Apoquindo 3300, en el segundo piso, entrada liberada. Se puede visitar hasta el 11 de agosto, es de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, y los sábados entre las 10 de la mañana también y las 2 de la tarde, al gratín. Se ve muy, muy bonita. Recomendada.
Muy bien.
Vamos ahora con el que hay que pagar. El cash.
¿Ya? ¿Ya? Y después los regalos. Al final el regalo.
Al
o
final,
el regalo.
Al fin, no, los regalos.
Los regalos, muy
sí,
bien.
Sí, al final nos rajamos, pero con Tuti. Ya.
¿Cuál vamos es el panorama pagado? ¿Cuál
panorama
es?
Pagado, película. Uno de los estrenos de hoy día que vamos a destacar es la película Un Método Peligroso. Método freudiano estamos haciendo. La de los psiquiatras.
Psicoanalistas.
Justamente, los psicoanalistas. Es el triángulo amoroso que protagonizan Sigmund Freud con Carl Jung y Sabina Spielrein, que ella fue tratada por Carl Jung y después del tratamiento ella se va a estudiar medicina y se especializa en psiquiatría, pero cuando son tres los protagonistas es porque viene triángulo y la cosa se pone dramática y además con psicoanálisis de por medio. Esa relación no va a estar fácil. Es protagonizada por Michael Fassbender, el mismo de Shame.
Que no la vi, fíjate. No la he visto, Shame.
A mí me gustó.
Medio Shame. No.
A mí me gustó. No, te tiene que dar no, Shame. No, porque... No. Bueno, Shame es una película que trata... El protagonista tiene como una obsesión sexual, es un psicópata sexual prácticamente.
Ese tema me incomoda mucho, entonces
no, tranquilo.
Pasar.
Ve la mañana.
Mañana
¿qué más? Keira Knightley y Viggo Mortensen, los tres protagonistas.
Para estar preparado para
bueno,
mañana.
Como quieras. Yo te la recomiendo, puede ser para mañana.
Yeah.
No, pero en realidad no. Para ya volviendo a Shame, no es una película. Claro, tiene hay sexo explícito, pero no una cosa así espantosa que uno porque.
Quizá
yo soy una loca.
No sé, sí.
Eso debe ser.
No sé, yo creo que las personas tenemos distintas sensibilidades.
Puede ser. Qué patudez, Polo. Ya, dejemos mejor a los...
Bueno, interesantísima película. Ha tenido muy buena crítica, uh-huh. Además.
¿Eh? Sí, y buenos actores. Sí, yo creo que vale la pena. Y es dirigida por David Cronenberg, que es el mismo de Promesas del Este, claro. Que nuevamente tiene a Viggo Mortensen, como uno de sus protagonistas.
David Cronenberg, si mal no me acuerdo, es el de La Mosca, ¿no es cierto?
Chuta, ahí me pillaste.
Ya.
Para esa trivia, pésima. Tengo que hacer un esfuerzo, pero sobrehumano. No soy como Danilo.
Como Danilo Díaz. Mira, Danilo Díaz no hubiera dicho. Te apuesto que no hubiera sabido esa pregunta.
De más, po. Sí, te maneja el dato ahí. Ya, bueno. Ahora nos vamos a el panorama con regalo para los niños. Es el estreno este fin de semana y solo por este fin de semana de una obra de teatro bien entretenida basada en los dos cuentos de Lewis Carroll que tienen como protagonista Alicia en el País de las Maravillas, que el primero es Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad el título entero es como Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y la segunda parte que es Alicia tras el Espejo. Esta es Alicia tras el Espejo, pero incluye a todos los personajes o a los personajes que uno más recuerda de Alicia en el País de las Maravillas, como la Reina Blanca, tal tablero de ajedrez, todos los personajes súper fantasiosos de estos cuentos. Esta obra de teatro tiene mucha música, los actores en escena y además animación. Confluyen todas estas técnicas para hacer una obra mucho más completa y entretenida. La idea detrás de esta obra es de alguna manera que los niños se vayan incorporando como a los problemas de los grandes y vayan entendiendo los problemas de los grandes, pero siempre desde la perspectiva del niño. Esta obra de teatro la pueden ir a ver, como ya les dije, desde el 20 hasta el 22 de julio, o sea, desde mañana al domingo. Es en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en el Salón Fresno. Las funciones son mañana a las 20 horas, sábado a las el sábado 21 a las 17 horas y el domingo al mediodía y a las 5 de la tarde, con horario de niño.
Perfecto.
La entrada general cuesta 7,000 pesos y para los niños 5,000, pero aire fresco tiene para regalar. Ya les vamos a contar porque tenemos otro regalo del que les quiero contar. Nuestros amigos de Mecano, ¿te acuerdas de los Mecanos, Polo? Esa piececilla.
Gran programa de televisión, no, ¿cómo olvidarlo?
Viñuela, no, toda
Viñuela.
Esa gente.
Oye, Viñuela.
Sí, pues, Viñuela. Sí. Ah, se mudó. No, pero yo
oye,
estoy hablando.
Oye, Julián. Bueno, no, pero eso es otro
dejemos
tema.
Dejemos a esa gente.
Ese es otro tema, sí. Sí,
sí, dejémoslo. No. Y yo, además.
Suficiente que preocuparse.
¿Qué te podría regalar yo relacionado con ese Mecano? No, te estoy hablando del Mecano.
A mí se me ocurriría. Se me ocurren varias cosas. Partiendo por Monty.
No, pero no en este horario. No en este horario.
Pero bueno, si en este horario daba Mecano, pues.
Sí, es verdad.
Sí, pues.
Sí. Cuestionable.
Un horario muy importante en la adolescencia.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero vamos al otro Mecano, por favor.
Vamos al otro Mecano.
Al Mecano de verdad. Al Mecano, estas pequeñas piezas que uno podía ir ensamblando, uh-huh, objetos, que vuelven, han regresado y hasta están haciendo la invitación de construir todo. Vuelven en dos formatos de juguetes, uno que se llama el Multimodel y otro que se llama Turbo. El Turbo es para armar autitos de carrera, y el Multimodel, que es desde un
vuelven una figurita. A Chile,
vuelven a Chile, han llegado.
Ya, porque yo me imagino que en su lugar son alemanes, creo, ¿no? Ya no me acuerdo.
Yo creo que son alemanes, no tengo la certeza 100%.
Nunca tuve Mecano. No me dio para tener Mecano.
¿Y a ti no te gustan mal los muebles? Ponte
no,
tú eso
no,
como hágalo usted
no,
mismo.
No,
para mí es lo máximo.
Me cague. Yo creo que es justamente por la falta de Mecano que tuve.
Ya, bueno. Sí. Es hora de que vuelvas a tu infancia y te pongas a armar los Mecanos porque son fascinantes. Tenemos Mecanos para regalar a los auditores. Tienen que llamar al 571-7050 si se quieren volver a reencantarse y mostrarle a sus hijos esos juegos que uno tenía de más chico, si se quieren llevar un Mecano, y también para llevarse entradas para la obra de teatro Alicia tras el espejo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.
Perfecto. 571-7050. A ese teléfono tienen que llamar para llevarse los regalos. La entrada a las películas no se la podemos regalar nosotros. ¿Alguna vez hemos regalado?
Sí,
películas.
Sí, sí. Pero
no.
Es que ahora era la dinámica.
Uno y gratis. Para ir a la exposición gratuita, ahí me rajo yo. Ya, pues nos vamos. Muchas gracias,
bye.
Pitu. Ya vienen Notables con Bárbara Espejo y conocemos el tercer capítulo de la historia de Amy Winehouse, la diva atormentada. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, a las 20 horas Terapia Chilensis. Estarán Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín. A las 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Spencer. Nosotros nos vemos mañana para un poquito más de aire fresco aquí en Radio Duna. Que estén bien, chao.